Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Israel Barreto International Ministries presenta su programa radial, Tiempo de Restauración. Y con nosotros, el evangelista internacional, Israel Barreto.
Éxodo capítulo 17, verso 8. Amén. Dice la palabra del Señor: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del monte. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo cual tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Verso 30. Si lo tiene, grítame amén. Dice la palabra del Señor: ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no les hubiera entregado? Repito, ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000 si su roca no les hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Yo quiero que tú le dé la mano a tres personas y con una sonrisa dirle: Yo terminaré cantando. Pero dígaselo fuerte ahí: Yo terminaré cantando. Mis amados, el año pasado me tocó la oportunidad de ministrar en un campamento de caballeros. Y el tema de este campamento era: Esto significa guerra. Tanto me impactó este tema que comencé a estudiar la importancia de la guerra en la palabra del Señor. Y una de las noches transmití una palabra, la cual hablaba de la importancia de entender cuál es nuestra posición y cuál debe de ser nuestra actitud hacia las batallas que enfrentamos diariamente. Hay algunas cosas, mis hermanos, que tenemos que entender y comprender antes de confrontar nuestro enemigo en esta guerra. Y aprendí algo, que en los Estados Unidos hay algo que se llama las reglas del combate. En inglés esto se llama rules of engagement, que significa que aunque hay guerra, aunque hay batalla, aunque se lucha, aunque va a haber muerte, hay unas reglas que tenemos que aprender previamente antes de entrar en la batalla. Y una de las cosas que hemos aprendido es que muchos creyentes están entrando en la batalla sin reconocer cuáles son las reglas que Dios ha establecido para tener la mayor victoria contra el enemigo. Y es aquí donde tenemos que entender que las reglas del combate, dicen los Estados Unidos, que determinan las circunstancias en las que una fuerza armada puede hacer uso de sus capacidades ante un determinado escenario. En otras palabras, simplemente significa cuándo me debo defender, cuándo debe usar la violencia, cómo voy a tratar a aquellos que no están involucrados en la guerra mientras la guerra está sucediendo. Y la palabra nos enseña en el libro de Job algunos principios. Y en el Job capítulo 1, verso 10 y 12, está la famosa historia cuando Satanás se presenta a Dios y le dice: He rodeado la tierra y no he encontrado nadie justo sobre la faz de la tierra. Y Dios dice: no ha considerado mi siervo Job, que es recto, perfecto, apartado del mar, y no hay nadie como él sobre la faz de la tierra. Diga al que está a tu lado: Dios conoce quién soy yo. No, pero dígaselo con fuerza: Dios conoce bien quién soy yo. En la vida hay mucha gente que no te van a reconocer. En la vida hay gente que no te van a aplaudir. En la vida quizás hará muchas cosas y nunca van a saber que fuiste usted. Pues es bueno reconocer que en la tierra no me conocen, pero en el cielo mi nombre es reconocido. Y Dios sabe mi nombre, mi apellido, mi apodo, hasta los pelos que tengo en mi cabeza. Diga al que está a tu lado: Él me conoce, Él me conoce. Aleluya. Y aprendimos la primera regla: que Satanás no puede atacarnos si no tiene permiso de Dios. Lo voy a declarar otra vez porque dos o tres no me oyeron. Satanás no puede atacar sin permiso. ¿Sabe lo que eso significa? Es que Satanás no puede tocar tu hijo. Satanás no puede tocar tu finanza. Satanás no puede tocar tu salud. Satanás no puede tocar tu empresa. Satanás no puede tocar tu casa sin antes ir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es aquí donde aprendo: si Dios le dio el permiso, es porque Él sabe que yo tengo la fuerza y la capacidad, no en mí mismo, sino en el Rey de Reyes, de vencer cualquier el ataque que Satanás se levanta. Diga al que está a tu lado: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y número dos, nos enseña que aunque Satanás tiene que pedir permiso y Dios le da ciertas oportunidades, su ataque es limitado. Esto me sacude, porque entiendo que el enemigo no puede hacer lo que le da la gana. Diga al que está a tu lado: el enemigo tiene un límite que no puede pasar. No, tú tienes que declarar esto en este día, porque estoy cansado de oír creyentes declarar: el enemigo me tiene caído, el enemigo me tiene destruido, me tiene los hijos destruidos, me tiene mi familia destruida, está tomando dominio de mis finanzas. Y estoy cansado de oír creyentes exaltando el enemigo en vez de exaltar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero déjele saber a todo el mundo: Él tiene un límite. Quizás tocará mi casa, pero no tocará mi alabanza. Quizás tocará mi finanza, pero no tocará mi gloria a Dios. Quizás tocará mi vehículo, pero no tocará el alma, porque esta alma le, ay, 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 esta alma le pertenece, ay, 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 esta alma le pertenece. Me gustaría ver la gente que están salva, lavada con la sangre del Cordero de Dios, que si las trompetas suenen hoy, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo. Ay, 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 diga a tres personas: yo le pertenezco a Dios, yo le pertenezco a Dios. Es más, dale un codazo al que está a tu lado. Dile: yo le pertenezco a Dios. El enemigo tiene que pedir permiso. Y su ataque es limitado. Cuando comprendemos esta regla de combate, tenemos que aprender otra cosa. Hay algo que es conocido como el arte de la guerra. En inglés se llama The Art of War, la arte de la guerra. Y el arte de la guerra es un libro secular que habla sobre tácticas y estrategias militares, inspirado por un autor de China llamado Sun Tzu, que fue conocido como un famoso autor militar. El libro es conocido, mis hermanos, como el mejor libro de estrategias militares en el mundo secular. El autor explica al detalle los preparativos previos para la guerra, estrategias de engaño, disposiciones de las tropas en el campo de batalla, armamento necesario, carros de combate, etcétera, etcétera. En otras maneras, mis hermanos, el libro habla cómo de enfrentar al enemigo, formas de combate para garantizar una victoria contra el enemigo, métodos que utilizamos para atacar y para defender. Por eso hay algo que tenemos que entender: hay reglas de combate, pero hay una manera específica como pelear. Hay un arte de guerra.
Y Satanás tiene un arte de guerra. Por eso Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 2 verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no podemos ignorar sus maquinaciones. Y mis hermanos, hay un solo libro. Aleluya. Lo voy a declarar otra vez. Hay un solo libro. Aleluya. Lo voy a gritar más fuerte. Hay un solo libro que me puede dar las estrategias correctas contra las maquinaciones del enemigo. Y no fue escrito por Sun Tzu. Fue escrito por varios hombres, pero inspirado por un solo espíritu. Y este libro dice: las armas de esta milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Alguien tiene que gritar para destrucción de fortaleza. Este libro dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantase guerra, yo estaré confiado. Este libro dice: caerán mil y diez mil a mi diestra, mas a mí no llegará. Este libro dice: este libro dice: si el enemigo se levanta como río, Jehová el Todopoderoso levantará bandera. Toca a tres personas, diga: yo tengo el libro. Yo tengo el libro. Diga al que está a tu lado: el predicador se está calentando en este día. Aleluya. My God. Diga al que está a tu lado: o ayuda al predicador o él te va berrado en este día. Oiga bien, reconociendo esto, hay una sola manera que ataca al enemigo. Diga al que está a tu lado: el enemigo no tiene trucos nuevos. No sé si esa es la palabra correcta. No tiene métodos nuevos. Su forma de atacar es la misma, una vez y segunda vez y tercera vez. Siempre ataca igual. Y uno de los métodos que él utiliza es atacar primero. Y es aquí que quizá muchos de ustedes, pero dicen: Israel, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los que estamos adelante. Nosotros somos los que estamos arrebatando. Mas sin embargo, la verdad del caso es que Satanás, cuando menos esperamos, se levanta contra nosotros. Y en Éxodo capítulo 1 verso 8 dice la palabra del Señor: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisionarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades y almacenaje Pitón y Ramsés. Oiga bien, sabe por qué el enemigo te ataca. Y muchas veces comenzamos a decir: pero yo no tengo nada, yo no he hecho nada, yo solamente canto a veces en la iglesia, yo a veces doy mis diezmos, yo no soy nadie, apenas estoy comenzando en el evangelio. Pero el dilema es que Satanás te ataca por el potencial que tienes. Lo voy a declarar acá. Te ataca por el potencial que tienes. Faraón dijo: este pueblo tiene un potencial. Y antes que ellos sepan el potencial que ellos tienen, vamos a levantarnos contra ellos. No sea que ellos comienzan a ver qué grande verdaderamente son. Ay, 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 ay. Qué fuerte verdaderamente son. Qué grande es su Dios sobre su vida. Por eso el enemigo te ataca por tu potencial. ¿Qué es tu potencial? Quizás no lo que la gente ve ahora, pero es lo que tú vas a lograr un día. ¿Qué es tu potencial? No es lo que está haciendo ahora, pero lo que hará un día. ¿Qué es tu potencial? No lo que está alcanzando ahora, pero que un día lo va a alcanzar. Diga al que está a tu lado: yo no sé cantar ahora, pero cantaré un día. Aleluya. Yo no sé predicar ahora, pero predicaré un día. Yo no sé pastor ahora, pero seré pastor un día. Y el enemigo quiere detener mi potencial, pero el enemigo no puede detener lo que Dios ha comenzado sobre mi vida. Diga al que está a tu lado: voy adelante. Haga así, voy adelante. Nada me detiene. Voy para arriba. Cruzo mar, cruzo las montañas, subo las alturas, las ventanas se abren, la tierra se mueve, el mar se divide en dos. Llegaré a mi tierra prometida. ¿Cuántos se van conmigo? ¿Cuántos se van conmigo? I'm going somewhere. Diga al que está a tu lado, voy de camino. Voy de camino. ¿Sabe lo que hace el enemigo? Y me encanta aquí porque aquí donde sobresale cómo Dios trabaja. Oído, ellos comienzan a latigarlo y comienzan a herirlo. ¿Con qué propósito? Detener, oído, la productividad del pueblo de Israel. ¿Sabe lo que están diciendo? Si lo maltratamos, llegarán muy cansados para intimar con sus esposas y tener hijos. Pero sucedió lo opuesto. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Porque cuando llegaban los israelitas, todo herido ahí, todo maltratado con las heridas en las espaldas, llegaba la esposita y decía: ay, negro, cómo te atacaron los egipcios. Alaba. Ay, negro, mira las heridas que tiene. Ay, negro. Y estaba ahí el realista: a la derecha, por favor, mi amor, a la derecha. Un poquito aquí, mi amor, acá. Y en vez de detener la intimidad, aumentó la intimidad. Yo le vengo a decir a Satanás: cada vez que se levanta, viene el Espíritu de Dios. ¿A dónde te duele? ¿A dónde te duele? ¿A dónde? Diga al que está a tu lado: me duele aquí, me duele acá, pero aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu. Dije que aquí está el Espíritu de Dios. Toca a tres personas, aquí está el Espíritu Santo. Toca a tres personas. ¿A dónde te duele? Te duele aquí, muévete, aquí está el Espíritu de Dios. ¿A dónde te duele? Aquí, muévela, aquí está el Espíritu de Dios. ¿A dónde te duele? Aquí en la garganta. Suelta un grito, suelta una alabanza, suelta un gloria a Dios. Y en vez de detener la productividad, aumentó la multiplicación. Dos cosas sucedieron. Diga el que está a tu lado: dos cosas van a suceder. Diga fuerte: número uno, vamos a multiplicar. No, necesito. Vamos a multiplicar. No. Si va a ser así, no. Yo necesito gente brava hoy. Yo estaba cansado anoche, pero descansé hoy. Necesito gente brava hoy. Necesito gente brava. Diga fuerte: abundancia. Más fuerte: abundancia. Ahora diga: crecimiento. Dos cosas sucedieron. Multiplicaban, que literalmente significa abundancia. Número dos, crecían. Y es aquí que me encanta esta palabra. Porque la palabra en el hebreo ahí, crecimiento, ¿saben lo que significa? Mantenerse firme. No. Mantenerse firme. Y quizás tú eres como yo, que dice: ¿cómo es posible que en el hebreo es mantenerse firme y lo traducen en español crecimiento? Porque lo que está enseñando esto, que el creyente que es firme, su manifestación es crecimiento. Lo que está diciendo es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Diga el que está a tu lado: no tengo que ir para allá, no tengo que juntarme con este. Porque muchas veces decimos: si me junto con este, las puertas se abren. Si soy amigo de este, viene una unción fresca. Diga al que está a tu lado: yo tengo una posición y de aquí nadie me mueve. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Déjame avanzar aquí. Moisés, por causa de sus experiencias. Éxodo capítulo 17 verso 8 declara que Amalek se levantó contra Israel. Estamos hablando de primicias esta semana. El ataque de Amalek es la primera batalla que confronta a Israel después que salen de Egipto. Oído. Y cuando ellos salen de Egipto, Amalek comprueba y manifiesta el ataque del enemigo. ¿Cuál es el arte de guerra? Que el enemigo ataca primero. Israel está tranquilo, están libres, y por ahí viene Amalek. Pero Moisés no tiembla ni se sacude, porque él sabe las reglas del combate y conoce el arte de guerra, y dice: esto yo lo he visto antes. Él está atacando primero, y él comienza a fluir bajo la sabiduría que Dios le había depositado. Porque, y esto no es parte del mensaje, pero para que tú entiendas, cada batalla no se libera de la misma manera. Lo voy a declarar otra vez. Cada batalla tiene diferentes maneras la cual tú te puedes libertar de ella. A veces Dios dice: tú tumba al gigante con una piedra. Pero a veces dice: dale vuelta a los muros, grita y los muros caen. No. A veces te dice: toca el arpa y el espíritu suelta a Saúl. Aleluya. Y a veces dice: no te apures, aunque te aten las manos, no te postres, porque cuando te meten en el fuego no te va a quemar y no va a oler a humo. Y a veces queremos utilizar métodos, formas para liberar, aleluya, nosotros del ataque del enemigo. Pero diga al que está a tu lado: voy a oír la voz de Dios. Voy a oír lo que Él me dice. A veces Él quiere que yo levante la mano. A veces Él quiere que yo grite. A veces que Él quiere que me tire de rodillas. A veces Él quiere que tome la guitarra. A veces Él quiere que yo dance un poquito. Pero si Dios me dice la forma, Él me dará la victoria y el enemigo no me podrá vencer. Diga al que está a tu lado con una sonrisa: no es el método, es la obediencia. Ay, se me fueron dos o tres ahí, ¿eh? Se me fueron. Diga al que está a tu lado: regrese. Se pone mejor, regrese. Nos enfocamos en el método, pero no en la obediencia. Mira, sonríele al que está a tu lado. Dios no es Dios de métodos. Sí, y esto no está diciendo que Dios no es un Dios de orden. Porque decir orden y método no implica lo mismo. Se me están yendo otra vez. Barreto, salga de ahí porque te dejan solo. Gloria a Dios. Pero tenemos que ser sensitivos a la voluntad de Dios y dejarnos o dirigirnos a lo que Dios quiere. Y en esta ocasión, mira lo que sucede. Y tienes que entender algo: el conocimiento de la regla del combate y el arte de guerra va a establecer un principio. Que para defendernos, oído, hay que tener un balance. Y es lo que quiero transmitir en este día. Hay que tener un balance. No solo se pelea en lo natural, sino que también se pelea en lo espiritual. Pero también lo opuesto es verdadero. No solamente se pelea en lo espiritual. Ahí como amén. También se pelea en lo natural. Es aquí donde quiero utilizar el verso de Deuteronomio capítulo 30 verso 32. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000? El verso expresa que cuando uno está luchando tiene victoria, pero si hay dos, la victoria es mayor. So Dios comienza a establecer un principio: que puedes tener una gran victoria con uno, pero si tiene dos, la victoria es mayor. Déjame utilizar Moisés y Josué. Son dos. Moisés expresa lo espiritual, implica lo espiritual. Josué manifiesta lo natural. ¿Cierto o falso? Moisés, que es lo espiritual, porque siempre lo espiritual debe de ordenar lo natural. Y lo espiritual se desata con la fe. Pero Santiago dice: la fe sin obra, ay, 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 es muerta. So, si yo declaro fe, eso conmueve lo espiritual. Pero eso que conmueve lo espiritual, a la misma vez tiene que transmitir algo natural. Porque si no hay una obra, mi fe no es real. Simplemente es una declaración que hice. Pero lo que tú ves debe de ser la acción de algo que comenzó adentro. Por eso nunca comience por fuera. Nunca trata de mover a Dios por fuera para que sienta algo por dentro. Dile a Dios: comience en mí el anhelo por dentro. Porque el día que esto no quiere levantar la mano, mi espíritu le dirá a mi alma: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de tus beneficios. Y mi alma le dirá a mi carne: va a tener que levantar la mano, va a tener que mover la pierna, va a tener que gritar, porque comenzó adentro,
pero terminó afuera. Voy a seguir. Y es aquí donde comienza. Moisés le dice: tú vas a pelear en lo natural, toma la espada. Pero yo voy a pelear en lo espiritual, dame mi vara. Tú con espada, pero yo con vara. Tú peleas acá abajo, pero yo voy a subir para arriba. Y sabe lo que esto implica: que hay creyentes que saben utilizar lo espiritual. Saben cómo confesar la palabra, saben cómo orar, saben cómo vigilar, pero no tienen ninguna acción natural. Te lo explico. Señor, dame un trabajo, pero nunca se levanta para buscarlo. Señor, yo soy tu... Se meten 40 días de ayuno. Oran y oran y oran. Mas sin embargo se encuentra en su casa sentado. Y le pregunta: ¿qué tú haces aquí? Esperando el trabajo. ¿Y cómo tú sabes? Porque oré ya, yo oré. Yo sentí. Aquí la gente se me está enojando, gloria a Dios. Yo sentí por dentro. Nunca hacen el resumen. Nunca se prepara. Nunca se mueve a la acción. Es como con un joven que me dijo: ay, tengo 27 años y estoy soltero. Le dije: ¿qué hace, mijo? Orando. Y le dije: ¿pero qué haces? Todavía vivo con mami. Yo dije: ay, Dios mío. Quiere novia y no tiene trabajo. Gloria a Dios en esta hora. Se me fueron la gente aquí en esta hora. A las jovencitas que están aquí, la primera señal que tu novio es de Dios, asegúrate que está trabajando primero. Gloria a Dios en esta hora. Diga al que está a tu lado: si no está trabajando, este monte no es tuyo y nadie te me va a dar a ti. Ay, Dios mío. Primera señal. ¿Quiere Biblia? Jacob trabajó 14 años por una.
Este ha sido tu programa radial, Tiempo de Restauración. Si deseas más información sobre Israel Barreto International Ministries, visite a www.israelbarreto.com o llame a 646-580-4246.